Ottawa niega saber sobre una directiva de Estados Unidos para que Canadá reduzca la inmigración. Diputados en Canadá piden penalizar el control coercitivo para frenar la violencia de pareja. Acuerdo entre Ottawa y Alberta, el oleoducto será financiado con fondos privados. El ministro Stephen Guilbeault renuncia al gabinete en repudio al acuerdo energético firmado entre Ottawa y Alberta. Organizaciones indígenas rechazan un proyecto de constitución en la provincia de Quebec. Esta es Radio Canadá Internacional. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos al acabar esta última semana de noviembre de 2025. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. La ministra federal de Inmigración, Lena Diab, declaró que no tiene conocimiento de una directiva que, según se informó, fue enviada a la Embajada de Estados Unidos en Ottawa por la administración Trump, ordenando a su enviado diplomático que presione a Canadá para que reduzca la mayoría de sus niveles de inmigración. Según el periódico New York Times, el secretario de Estado, Marco Rubio, ordenó a los diplomáticos estadounidenses en Europa, Canadá, Australia y Nueva Zelanda que presionen a los gobiernos de esos países anfitriones para que restrinjan la mayor parte de la inmigración y que presenten informes si estos parecen apoyar demasiado a los inmigrantes. Interrogada si Ottawa toma consejos de Estados Unidos para establecer los niveles de inmigración en Canadá, la ministra Diab dijo que consultó durante meses con economistas, funcionarios del departamento y partes interesadas en todo el país antes de establecer los niveles de inmigración para Canadá en el futuro. Diab hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa en Ottawa, donde anunció programas para apoyar el asentamiento de inmigrantes francófonos fuera de la provincia de Quebec. En un informe publicado este 25 de noviembre, el Comité en la Cámara de los Comunes sobre la Condición de la Mujer presentó 16 recomendaciones al gobierno del primer ministro Carney, incluyendo una en la que manifiesta su continuo apoyo a los esfuerzos para criminalizar el control coercitivo. El comportamiento coercitivo y controlador es la causa principal de muchos casos de violencia de pareja. Definitivamente, nos gustaría ver la criminalización del control coercitivo de una persona sobre otra, dijo la diputada conservadora Marilyn Gladue, presidenta del comité, en una conferencia de prensa. Danielle Smith, primera ministra de la provincia de Alberta, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, firmaron este 27 de noviembre un memorándum de entendimiento. Ese documento establece de qué manera Ottawa facilitará la construcción de un oleoducto que transportará 1 millón de barriles de petróleo por día desde la zona petrolera de Alberta hasta una terminal de exportación en la costa de la provincia de Columbia Británica, desde donde ese producto será enviado principalmente a los mercados asiáticos. Ese acuerdo es considerado por el gobierno federal como un avance significativo y una oportunidad para desarrollar aún más el sector de los combustibles fósiles de Alberta, diversificar la economía de Canadá y disminuir la dependencia de Estados Unidos. El acuerdo enfatiza que ese oleoducto deberá ser construido y financiado con capitales del sector privado, a diferencia del oleoducto de Trans Mountain, cuya conclusión fue financiada con fondos públicos y es actualmente propiedad del Estado. La intención del acuerdo también es tener cierta copropiedad con las organizaciones indígenas. Stephen Guilbeault, ministro de Identidad y Cultura canadiense, renunció este 27 de noviembre a su cargo en el Gabinete Federal pocas horas después de que el primer ministro Mark Carney y la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, firmaron un acuerdo que abre la puerta a la construcción de un nuevo oleoducto. Elegí entrar en política para defender la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente, escribió Guilbeault en una extensa declaración en las redes sociales, señalando que aunque renunciaba a su posición en el gabinete, él conservará su escaño como diputado liberal en la Cámara de los Comunes. Según el acuerdo con Alberta, Ottawa suspenderá el límite federal propuesto para las emisiones contaminantes ocasionadas por la explotación del petróleo y gas y también eliminará las obligaciones de Alberta establecidas bajo las regulaciones de electricidad limpia. Esas dos medidas fueron establecidas por el gobierno de Canadá cuando Stephen Guilbeault era el ministro federal del Medio Ambiente. Los líderes de los pueblos indígenas en la provincia de Quebec denunciaron al gobierno del primer ministro provincial, François Legault, señalando que la constitución propuesta por su gobierno fue redactada sin su consentimiento y tampoco reconoce su estatus de naciones soberanas. El gobierno de la Coalición por el Futuro de Quebec, encabezado por Legault, presentó su proyecto legislativo el mes pasado con el objetivo declarado de proteger los valores comunes de Quebec, incluyendo el idioma francés, el secularismo y la igualdad entre hombres y mujeres. Francis Véropol, jefe de la Asamblea de las Primeras Naciones de Quebec y Labrador, dijo este 25 de noviembre que los líderes indígenas no fueron consultados antes de la presentación del proyecto de ley 1 y que esa propuesta de constitución no refleja una visión de coexistencia entre las naciones. Véropol y más de 30 jefes de comunidades de las Primeras Naciones se reunieron con el ministro de Justicia Provincial, Simon Jolin Barrette, en Montreal, el martes, para discutir sobre la Constitución a solo días antes de que comiencen las audiencias en la legislatura provincial. Por su parte, Lucien Wabanonik, jefe del Consejo Anishinaabe de Lac Simon en Quebec, declaró que cualquier constitución que pretenda incluirnos sin nuestro consentimiento es una negación de nuestra existencia histórica, política y jurídica. A continuación, Paloma Martínez nos da algunos detalles sobre otros temas presentados esta semana en nuestro sitio en Internet.
Gracias, Rufo. Esta semana les proponemos tres temas en formato reportaje. El primero es sobre el Salón del Libro de Montreal, que acogió a unos 2,000 autores y autoras y consistió en más de 300 actividades alrededor de la literatura. Sin embargo, para algunas personas, sobre todo jóvenes, la oferta literaria del evento no corresponde a sus gustos. Aquí les presentamos una corta conversación con Valentina, estudiante de secundaria visitando el salón.
Siento que es muy sección de niños o adultos y no hay como para adolescentes.
¿Qué edad tienes?
Tengo 16.
¿Te gusta mucho leer o cuál es tu relación con la literatura?
Me gusta leer más o menos, no leo mucho, pero cuando tengo tiempo me gusta. Me gusta más como lo de misterio y todo. No encontré muchos libros de misterio aquí. También en mi escuela leemos mucho, es como el sistema escolar.
¿Prefieres leer en español o en francés?
En español. Sí, creo que prefiero mucho más en español.
¿Encontraste algún libro en español hoy?
Ni uno.
El Salón del Libro de Montreal tuvo lugar del 19 al 23 de noviembre y es considerado como el evento de literatura francófona más importante del continente americano. Pero como escuchábamos, tiene desafíos de inclusión de literatura en diversos idiomas. Además, les presentamos un reportaje sobre la mina Cobre Panamá que hace 2 años, día por día, fue suspendida después de que el acuerdo de permiso fuera anulado por la Corte Suprema de Panamá en noviembre del 2023, al encontrar que la compañía, cuya sede está en Canadá, transgredió 25 preceptos de la Carta Magna de Panamá. Hoy, el gobierno del país evoca su reapertura. Joana Abrego, gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, el CIAM, en entrevista con RCI, explicó sus preocupaciones con respecto a los daños ambientales actuales y potenciales.
Para comprender exactamente el impacto de este megaproyecto en una zona tan ecológicamente sensible como el Corredor Biológico Mesoamericano, es importante volver al estudio de impacto ambiental aprobado en 2011, que autorizó la deforestación y la perturbación del suelo de 2.100 hectáreas en este ecosistema tan frágil. Una zona en Donoso, en donde los estudios avalados por el Ministerio de Ambiente detectó en su momento que existían en esa zona más de 250 especies amenazadas, raras y endémicas.
Y finalmente nuestra colega María Gabriela Agusi nos habla de cómo la crisis venezolana ha llevado a la diáspora de ese país a una pregunta. ¿La acción militar de Estados Unidos es la única vía para el cambio? Mientras la presión de Washington aumenta y se habla de la posibilidad de ataques terrestres, los expertos advierten que la desesperación no debe nublar la estrategia. Johann Kirchenbauer, académico venezolano de la Universidad de Toronto, asegura que el problema no es si debe haber cambio, pues él mismo lo considera necesario, sino cómo lograrlo sin aumentar el sufrimiento de la población venezolana. Kirchenbauer no cree que una acción militar de Estados Unidos sea la vía.
Es muy fácil caer nada más en el sentimentalismo y también en ser emocional, ¿no? En un ciclo en donde yo me fui a Venezuela por culpa de Maduro, es muy fácil justamente decir es culpa del gobierno y tenemos que hacer un cambio, no importa lo que cueste. De que tiene que haber un cambio, en mi opinión, tiene que haber un cambio. El cómo es en donde en realidad deberíamos tener este debate.
Y esto es todo por nuestra parte. Gracias, querida audiencia. Rufo, hasta la próxima.
Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.